tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01 de este martes 6 de septiembre de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, Matías. ¿Y tú qué tal?
Bastante bien.
Así que bueno.
Bastante bien.
Ah, ya.
Yo siempre he sido de la teoría, ya, he defendido, abrazo partido, la idea de que se sobredimensionan los cambios de gabinete, que son...
Sí, allá está, como me pegaste un reto cuando dije que era entretenido el cambio de gabinete.
Entretenido, pero es farándula, es fetichismo. Salvo que pasen cosas como la de hoy, pues.
Es que, francamente...
Es que, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Lo de hoy pasa por hacer un cambio inmenso? ¿Un cambio con puesta en escena? Porque si hay cambios chicos, ¿no tienes la premura de hacer los exámenes, las miradas, las investigaciones para ver a quién vas poniendo? Y lo vas haciendo a tu tiempo. Pero como te impones límites, tiene que ser contra el tiempo. Y contra el tiempo se cometen los errores que se cometieron hoy día.
¿Contra el tiempo, Matías?
Contra el tiempo.
A ver, está bien, ese sí. Pero francamente, sabemos perfectamente, este cambio de gabinete en particular estaba avisado hace mucho rato. El presidente había dicho que después del plebiscito iba a ser un cambio de gabinete. O sea, tuvo bastante tiempo para pensar. O sea, hay veces que, claro, que quedan, pasan cosas, episodios, que hay que reaccionar rápidamente, hay que hacer cambios. Pero este cambio de gabinete en particular, no te diría que fue como que los pilló volando bajo.
Pues sí, puede ser. Tiene algo de improvisación y tiene algo de premura y...
Yo creo que tiene de que no sé, de verdad que no se dieron mucho tiempo para pensar una cosa que venían anunciándose mucho tiempo. A lo mejor lo dejaron para último minuto, pero es bien incomprensible, porque lo que pasó con el señor Nicolás Cataldo, que duró unos pocos minutos como subsecretario del Interior, una cosa es revisar Twitter, si tampoco había que caer en una investigación profunda, pedirle a inteligencia que hiciera un análisis de los datos. O sea, era cosa de revisar Twitter.
Pero lo que pasa es que cuando tú tienes que equilibrar cosas tan inestables y cosas tan delicadas, te pasan estas cosas. No tienes libertad, si al final es la falta de libertad. Y esa falta de libertad proviene de que tú no tienes una coalición. Entonces tienes dos coaliciones que son primas hermanas, pero que no son hermanas. Falta ahí un lazo, una cohesión. El líder tiene que trabajar en esa cohesión, porque entonces tú tienes que estar equiparando. Si hoy día le traje un caramelo a un hijo, tengo que mañana llevarle un caramelo al otro hijo. Si le traje una revista a una hija, tengo que llevarle al otro hijo para que no vaya a creer que yo tengo preferencia. Claro, pero que esa es la inseguridad, porque supongo que un hijo sabe que en el largo plazo los padres, las madres, son equitativos en el cariño. No porque yo le lleve dos revistas un día a un hijo, quiero más a ese hijo que otro. Uno de esas cosas se miren en el largo plazo. Cuando tiene inseguridades, esas inseguridades provoca que estés temeroso. Y lo que pasó hoy día es, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál es el expertise de Cero. Cataldo Nicolás? Para ponerlo ahí, pues tú dijeras, mira, ¿qué es el número puesto? Mira, ni siquiera revisamos nada porque era evidente que es la persona que tiene que estar ahí. Bueno, pase. Se nos pasó el Twitter porque ni nos imaginamos. Pero seamos francos, y esto no es anticomunismo ni es antirrepublicanismo, ¿no es cierto? Que son los dos partidos que están en los bordes y que son partidos de cuidado. No seamos más políticamente correctos. ¿Sí? Son dos partidos de cuidado. Uno de la oposición que jode a la oposición, uno de gobierno que jode al gobierno. ¿Sí? En buen castellano. Y no es ni anticomunismo ni antirrepublicanismo.
Es una realidad.
Es una realidad del porte de una catedral. Tú vas a traer a cargo de la seguridad. ¿Está muy fuerte?
No me voy a sacar.
Tú vas a traer a cargo de la seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad? A una persona del Partido Comunista es per se delicado. No es anticomunismo, es sentido común. Es delicado. ¿Por qué? Porque conocemos cómo reaccionaron los dos últimos años. Lo traes. Al traerlo, entonces sí requiere un examen exhaustivo, que no se hizo. Que no se hizo. Y ahí está el problema.
Voy, pues, Matías. En el fondo está bien. Sí, efectivamente, acá hay un problema de origen respecto a las coaliciones que apoyan al presidente. Él sabía Y eso, y también por eso era este cambio de gabinete, que había que equilibrar las fuerzas, que había que darle voz a partidos que, estando en el gabinete, no estaban representados en el comité político, y me refiero específicamente al socialismo democrático, en específico al Partido Socialista y al PPD. Él sabía todo eso, entonces, pero también sabía que no podía quitarle preponderancia al Partido Comunista, porque es un partido que ha estado desde el comienzo con él, que está en el en ProDignidad, que es la coalición que de la cual pertenece el presidente. Teniendo todos sus antecedentes hace un buen rato ya, yo creo que hay que ser lo suficientemente serio y tomarse la pega en serio y revisar a quiénes tenemos, qué quiero, a dónde apunto. Porque no, el señor Nicolás Cataldo no es el único comunista que hay en el gobierno. No es el único comunista que anda dando vuelta y que me imagino que estaría dispuesto a trabajar para el gobierno de Gabriel Boric. Entonces a mí lo que veo acá es un poquito como de, ¿qué importa? Pongo a Cataldo. Oye, a Cataldo no puedes ponerlo como subsecretario del Interior porque no respeta a las policías. No voy a citar los tuits porque me parece una falta de respeto contra los carabineros de Chile. Y la verdad que me parece que es no solamente una falta de respeto para los policías, es una falta de respeto también para la ciudadanía, que está esperando que por fin se gobierne seriamente. Si esto no es un comité del curso, no es un centro alumno, no es un centro ni siquiera estudiantes de una universidad, es un gobierno de un país que viene saliendo de un plebiscito que nos deja miles de elecciones y que se sabía que esto venía, y que me imagino que el gobierno tuvo tiempo para ponerse en los distintos escenarios, y si no lo hizo, pues bien, hágase cargo.
Claro, el punto es que Cataldo, Nicolás Cataldo, no estaba aparentemente hasta último momento, relativamente último momento, para ese cargo, sino que como se necesitaba a alguien en SECPRES llevar a Manuel Monsalve, que ya parecía un error porque Camila Vallejo, Manuel Monsalve, Mario Marcel, hacía buenas de primera, son los tres ministros pilares de esto. Son los que, incuestionables, para que vean que no hay ni anticomunismo ni mucho menos, es una fantasía de algunos. La militante comunista, y los dos militantes del Partido Socialista surgen así a buenas de primera como los tres pilares de prudencia, de buen gobierno y de experiencia política, y de cuidar el gobierno.
Exactamente.
Entonces, al sacar a Monsalve para ponerlo, porque había que sacar a Giorgio Jackson, queda desprovisto. ¿Por qué se le dio, quién presionó para que en ese cargo tan relevante, que es casi como ministro, el ser subsecretario de Interior, poner otro comunista? Esa decisión fue la que entorpeció todo, porque hace que se busque alguien a la rápida, relativamente a la rápida, y entonces se cae en este tema de no buscar. Sí. Por favor, si están los WhatsApp, o sea, están los Twitter de este señor.
Está ahí. Oye, además, bueno, si es así, María.
El descriterio, con el digo con el mayor respeto de quien tomó la decisión, y la falta de cuidado del presidente de dar el visto bueno a que este señor estuviese, aunque sea por una hora, hora y media o 45 minutos, porque alcanzó a ser subsecretario del Interior, caía de Maduro, una persona que hablaba en los términos que hablaba de la oposición, Cataldo, de los carabineros, Cataldo, que hacía prejuicios de las instituciones con esas agresiones. Por favor.
Es que por eso.
Eso era dinamitar las relaciones. Ya. Tú no decías si estabas haciéndote un autogol porque ya no entendías por qué era suicidio político.
Es que Matías, si es así entonces, porque claro, todo indica que claro, que a lo mejor alguien se lo recomendó, esa persona que está aconsejando así al presidente Gabriel Boric es una persona que yo creo que francamente o no le tiene mucha estima o está pensando en cualquier otra cosa, porque el daño que le inflige no solamente al gobierno, a la persona del presidente, no es menor. Entonces yo también ahí me preguntaría a quién estoy escuchando. Porque yo entiendo que el presidente no tiene que estar revisando los Twitter, esa es una pega de otra gente. Entonces, si hay un tipo o una mujer o quien sea que cree que le hace un bien a este gobierno al decir, ya tengo a la persona, fíjate, Nicolás Cataldo, quiere decir que o no entiende nada, o no quiere mucho al presidente, o quiere que al gobierno le vaya mal. Porque si no, no puedo llegar a entenderlo.
Pregunta. Si Cataldo Nicolás no es apropiado para ministro del Interior, por las razones evidentes de 2 más 2, ¿Por qué es apropiado para que se mantenga como subsecretario de Educación?
Probablemente no es tampoco.
Bueno, hasta donde se sabe, él seguirá.
Ahora, en ese caso, por apropiado, último, Matías.
Por criterio, alguien que tiene esos tweets, que tiene esa forma de relacionarse con las instituciones, de tratar a instituciones, que ni siquiera tuvo el cuidado de borrar, porque todos tenemos pecados de juventud o del pasado de ayer anteayer, pero el criterio o el tener la mínima delicadeza de borrarlo, decir, miércoles me equivoqué, dejarlos ahí. Ya sabemos cómo piensa Nicolás Cataldo. Es apropiado para que esté en el gobierno, ya no digo que no, y no es persecución a él. Sencillamente, hay momentos en que una persona queda fuera de órbita para poder, porque tiene que ser autoridad de todo el gobierno y de todo un país. Entonces, es lamentable. Aquí yo me pregunto cuáles son los grados de libertad del presidente Boric. Si tiene que mantener al señor Cataldo donde está. Porque si él decidió sacarlo, claro, porque en educación no va a tener la responsabilidad en trato con las policías. Bueno, es que eso ya era demasiado evidente. Pero educación es muy importante también. Y es muy importante cómo se expresa, el respeto que tiene a las instituciones, el respeto que tiene a la oposición. Mira cómo trató a la oposición.
Absolutamente. Yo creo, o sea, personalmente yo creo que no. Pero bueno, ahí habrán otros argumentos y te podrán decir que es una persona que ha trabajado mucho en educación, que sabe, qué sé yo. Yo creo que si uno pone las cosas en la balanza, pesa mucho este tipo de comportamiento, este tipo de expresiones, este tipo de...
Puede ser asesor.
De sentimientos, sí.
Si sabe mucho de educación, que no lo dudo,
yo estoy de acuerdo contigo.
Puede ser asesor y que aporte a la educación. Pero un subsecretario es el jefe de servicio de un ministerio, partamos por ahí, y es una autoridad política que tiene que ir, por ejemplo, al Parlamento. ¿Cómo va a ir al Parlamento este señor ahora?
¿Cómo iba al Parlamento?
Porque nadie
sabía,
nadie había visto los tweets de este señor, el trato de este señor con las autoridades, con la oposición, con los carabineros. Es bastante.
Ahora,
entonces, ¿por qué lo hacen mantener? ¿Y por qué el presidente no prescinde de él? Y nada personal contra él. Uno se pregunta los grados de libertad que tiene para armar su gabinete. Los grados de libertad.
Ahora, le hizo un buen gesto al Partido Comunista, no solamente está Camila Vallejo en el Comité Político.
Porque
hoy también
se lo merece, pues.
Pero sí, está bien. Y hoy día además integró a la ministra del Trabajo, a Janet Jara,
compensando,
la integró al Comité Político. Ahora, yo creo que puede ser un gran aporte Janet Jara, de verdad que ella ha demostrado una capacidad de diálogo, de articulación, de escuchar a las distintas partes y crear formas que busquen avanzar hacia acuerdos bien, bien interesantes. Claro, no es muy típico que el Ministerio del Trabajo participe en ese comité, pero sabemos también que tampoco era clásico que participara el Ministerio de la Mujer, y hoy también está presente en esa instancia. Así que, de alguna manera, el presidente Boric, aunque dice que no tiene nada que ver con lo que pasó hoy día, que lo venía pensando hace mucho tiempo, integra a la ministra del Trabajo en el comité político.
No hay ninguna duda. Y ninguna.
Si fue casi el tío, dijo, no vayan a pensar que fue por esto, pero era claro.
Que a último momento, todo el retraso de una hora y tanto del cambio de gabinete fue para darle, para compensar al Partido Comunista, porque habían sacado al subsecretario de Defensa y lo repusieron. No alcanzaron a sacarlo porque no se alcanzó a firmar el decreto. Lo habían sacado, alguien dirá, no lo alcanzaron a sacar. Sí lo alcanzaron a sacar.
Sí, pero nosotros avisaron.
Tenemos fuentes directas nosotros de que sí le habían avisado a los subsecretarios, pues, a los dos. A uno que es PPD, entiendo, y el otro que es del Partido Comunista, lo sacaron, señor Galo
Elfenstein.
Lo habían sacado. Sacaron al ministro de Ciencia, que también era comunista, y para compensar, como perdieron al final, porque no pudo estar el señor Cataldo, metieron al Comité Político de Trabajo.
Hicieron gestos por ese sentido.
Oye, eso es realismo político.
Eso
está bien. Lo que pasa es que, no, otra vez, reconoce que ese tipo de cosas eran las que criticabas. Y así se gobierna. Sencillamente, este purismo, otra vez, se enfrenta con la realidad.
Matías, hay tweets del propio presidente Boric criticando la improvisación en los nombramientos de gabinete de Sebastián Piñera.
Que también los había.
Por supuesto que los había. Pero en el fondo, una vez más, pusiste estándares morales y éticos tan altos que te los van a cobrar uno.
Tan altos que tú no los superas.
Además.
Eso se llama autogol.
Pucha, que se la pusieron difícil. Cuando, ¿te acuerdas cuando decíamos el año pasado, cuando se legislaban los retiros y otras leyes, que decía, pareciera que la oposición de entonces está legislando como si nunca fueran a ser gobierno? Bueno, ahora muchas de las cosas que ellos aprobaron y ellos promovieron se están teniendo que hacer cargo, y vemos que la inflación está disparada y vemos un montón de desórdenes, vemos desconfianza en las instituciones, críticas al poder, muchas de las cuales fueron avaladas por ellos. Por lo tanto, también son lecciones que hay que aprender, y me imagino que la oposición actual, cuando finalmente decide ir hoy a la Moneda, será también en ese camino, porque sabemos que lo que tú hagas hoy, de alguna manera, te va a pegar mañana. Y eso no son aprendizajes. Yo creo que, bueno, esta generación es más joven, lo ha tenido que hacer así, pero no les quita responsabilidad.
Y nos impide todo esto que pasó hablar del hecho importante, que llega Carolina Toá.
Exactamente.
Una mujer con mucha experiencia política, que representa también a los partidos, que representa al, aunque a alguien le duela esto, al establishment de los partidos. En los partidos hay que estar, hay que ascender, hay que acumular el kilometraje. Y hay que representar sensibilidades, para eso son los partidos, para canalizar las expresiones de la gente, y la voluntad de las personas. Importante. Por lo tanto, es muy bueno que tenga mucho carrete, es muy bueno que ella haya estado en la cúpula de un partido político. No hay que tener vergüenza, más bien es una virtud de Carolina Toá. Y además, una mujer que.
Sí, tiene experiencia en la Moneda también, fue vocera, una mujer con mucho carrete.
Una pega dura, una pega difícil, y ella creo que va a aprender de propios errores que tuvo, por ejemplo, con un buenismo frente al Instituto Nacional cuando fue sostenedora del Instituto Nacional como alcaldesa de Santiago. Esas cosas le pesan, y no es una crítica, al revés, es la esperanza de que ese tipo de fracasos, como lo hemos tenido todos en algunos trabajos, sean aprendizajes. Es una mujer que da mucha confianza transversal, por su capacidad, por su carácter y por su experiencia. El bachilletismo, el socialismo democrático, la Concertación, de vuelta. ¿Es crítica? No. Es signo de esperanza. Ha vuelto Ana Lee Uriarte, Carolina Toá, Manuel Monsalves. ¿Hay experiencia? ¿Cómo dice Arjona?
La amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¡Qué poético!
7:18, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Busca dónde estaba Enrique Javier y no lo encontraba.
Y le creció el pelo.
No lo encontraba.
Está mucho más bonita.
Yo dije, qué hermoso se puso Enrique Javier.
No.
Qué luz emana Enrique Javier. Era
yo.
¿Cómo estás, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues, ¿viste la jornada de Champions?
No pude.
Es que hubo otro que vicisitud durante.
Yo estuve viendo el segundo tiempo los partidos. Haaland es
tenía la aplicación en mi computador puesta, no pude, en ni un minuto.
Pero fue un regalo, gracias fútbol, de toda la mañana tensa del cambio de gabinete. Terminó el cambio de gabinete y empezó la Champions. Era ideal para descansar.
¿Quién como tú?
Yo esa es como que la Ana Gabriel. Ana Gabriel.
Es que yo tengo aquí la música.
Sí,
aquí,
eso es lo tuyo.
Francesca Alessandra, vamos con los titulares.
El Banco Central subió la tasa de política monetaria en 100 puntos base por sobre las expectativas del mercado. Con esto, la tasa de interés sube hasta 10,75%, su nivel más alto en 23 años. La decisión se tomó por mayoría simple de 3 votos, de Costa, Naudón y Céspedes. García votó por 125 puntos base y Griffith Jones por un alza de solo 75 puntos. El comunicado entregó un mensaje neutral respecto de los próximos movimientos, reiterando su mensaje restrictivo. Y hace pocos minutos, los presidentes de los partidos de Chile Vamos se reunieron con el presidente Gabriel Boric y también la nueva ministra de la SECPRES, Ana Lía Uriarte, para abordar la agenda legislativa enfocada en las necesidades de la ciudadanía. A la salida de la cita, los timoneles de oposición se comprometieron a cumplir los acuerdos logrados pre-plebiscito. El régimen chino endureció las restricciones por coronavirus y confinó a 65 millones de personas a un mes del Congreso del Partido Comunista. En el marco de la política cero COVID, las autoridades ordenaron un estricto confinamiento en 33 ciudades del país. Y hoy el equipo chileno de la Copa Davis anunció la nómina oficial de nuestro país para la serie que se jugará ante Perú en Lima los días 17 y 18 de septiembre. El encuentro válido por el Grupo Mundial servirá para ver la chance de clasificar a los cuadros finales, donde el capitán del equipo, Nicolás Massú, citó a Cristian Garín, Alejandro Tavilo y Nicolás Yarri. Destacó también la sorpresiva convocatoria de Gonzalo Lama y Matías Soto.
En todo caso, lo que no dijiste que la... 33 ciudades chinas que van a entrar en este confinamiento son ciudades chiquititas, no son más de 10 millones de habitantes cada una.
Pero en total son 65 millones,
poquito. Sí, por eso son ciudades chiquititas, son unos pueblitos nomás. No, pero todo broma, cuando China...
Ahora los pueblitos tienen como
por eso, 20 pues,
son rurales.
Son unos asentamientos, como 10 millones cada uno. Oye, pero fuera de broma, cuando China hace estos confinamientos en función de su COVID-0, que es una política que es como hacer una zancadilla al mundo. Sí, porque sabemos que la logística del mundo se basa en la fluidez de la producción en buena parte de la factoría china. Entonces, cuando tú cierras fábricas o puertos en China, es literalmente cuando alguien estornude se refiere a todo el resto. Sí, es tremendo. Así que qué susto. Habla, yo escucho COVID cero.
Atroz. Y no solamente porque no venden, tampoco compran.
No.
Imagínate el cobre y así vamos.
Francisca Alessandra, ha sido un gusto escucharte. Como
estén siempre. Bien.
Gracias, Fran.
7:00 p.m, 22 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. ¿Sí?
Y como todos bailan, y bien bailan a ratos, yeah. En la oposición hoy día estuvieron a punto de mandarse un chascarro de descriterio de proporciones también. Porque la UDI temprano, cuando estaba Cataldo nombrado, presionó al gobierno y le dijo, si es Cataldo el subsecretario del Interior, nosotros no vamos en la tarde. Es razonable, puede serlo, por lo que significaba Cataldo. Pero después, cuando se solucionó, porque por lo que entiendo, lo vamos a chequear pronto, el propio presidente de la UDI se comunicó, me consta que se comunicó él y otros más de la directiva de la UDI, con el gobierno, y entiendo que era alguno de ellos, esto no lo tengo chequeado, directamente con el presidente le hicieron saber que no solamente no irían hoy día en la tarde, sino que no estaban dispuestos a tratos de largo plazo con el gobierno de la UDI, si es que estaba el señor Cataldo, por las razones ya expuestas. Uh-huh. El gobierno se echó para atrás el nombramiento. Pero después de eso,
yeah.
El presidente de RN, sí, el senador Chaguán, dijo que no iba a la reunión. ¿Qué vamos a empezar una temporada de requisitos de nombramientos y de medidas del gobierno para ir a reuniones?
Yo creo, Matías, que ahí la pelea no ceses con el gobierno. Yo creo que ahí también hay una rivalidad infantil,
pues.
RNUDI.
Bueno, también, entonces es de criterio,
sí,
también.
Al senador Chaguán no le gusta mucho esta sintonía, que es bastante histórica, entre el presidente de la UDI, Javier Macaya, y el presidente de la República, Gabriel Boric. Porque siempre está lo mismo que ayer, dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo con los plazos, pero sí vamos a ir a la reunión. Ayer cuando la UDI y Evópoli no querían ir a la reunión, Renovación Nacional sí quería ir a la reunión.
Bueno, entonces quiere decir que el problema de criterio y de infantilismo no solamente está en el gobierno, pues
no.
Lo que pasa es que es más fácil.
Y no siempre tiene que ver con la edad.
Exactamente. Pues. Entonces, ojo, porque darnos justito en esta circunstancia puede ser de precio alto, puede ser de alto costo. ¿O no, diputado Alessandri? Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto. Y obviamente que los justitos, siempre los justitos son malos, pero en tiempos de crisis política son más peligrosos, claro, pues, que nunca.
Exactamente. ¿Cómo fue? A ver, yo entiendo, usted está escuchando, no entiendo que la UDI la mañana, y con cierto reserva, porque la ciudadanía se indignó bastante, cuando se supo el nombramiento de Nicolás Cataldo, ustedes condicionaron la presencia y los acuerdos de mediano y largo plazo con el gobierno a ese nombramiento. ¿Fue así?
Sí, mire, yo estaba en el Senado, en la oficina de Javier Macaya, estábamos justamente revisando las cosas que se iban a plantear en la reunión de las 5, porque creíamos que era importante asistir como Chile Vamos, y en eso empieza a aparecer en televisión esto de Cataldo, con los tweets, con la poca experiencia en materia de seguridad, con el prejuicio hacia las policías y por supuesto con su militancia. Y nos sorprende un poco la noticia, evaluamos, conversamos con algunos parlamentarios, le comunicamos al gobierno que para nosotros era gravísimo, que nos costaba mucho ir a las 5, pero que era más grave que eso, que nos costaba mucho seguir conversando, porque si después de lo del plebiscito, después de la seguridad pública como prioridad, tú pones a una persona sin la experiencia del Partido Comunista, del mismo partido que Tellier, que había llamado a tomarse las calles a cargo de la inteligencia, de los gastos reservados, del tema administrativo, de los ascensos en la PDI y en Carabineros, nos parecía una bofetada a la sensatez, y le transmitimos eso a La Moneda y fuimos escuchados al final. Así que
¿hablaron directamente con el presidente Macaya de la UDI habló con el presidente Boric?
No, yo siempre digo hablamos con La Moneda porque uno habla con distintos personeros y obviamente del segundo piso, pero me parece que no es relevante dar el detalle de eso, pero sí con contacto directo con el Palacio de La Moneda.
¿Y la recepción fue inmediata, diputado, o hubo dilación y conversaciones al respecto? ¿Cómo fue la conversación y las distintas etapas?
Nos pidieron unos minutos para analizarlo, y en eso, cuando la llamada no volvía, yo le dije al senador Macaya, le dije, yo no puedo esperar, voy a bajar al Pensador, que es la sala donde se dan los puntos de prensa en la Cámara, uh-huh. Y hice el anuncio público, después de hablar con los diputados de mi bancada y también con Andrés Longton y con Francisco Undurraga.
¿Eso para presionar?
Exactamente, para presionar el llamado de vuelta, o más que el llamado de vuelta, el hecho de que se notificara a través de un comunicado de que esto no iba, que es mucho más importante que el llamado de vuelta.
Pero, diputada, ¿cuál fue la respuesta, cuando ya lo llaman de vuelta y le dicen ok, no va, cuál fue la respuesta que le dieron, cuál fue la explicación a este nombramiento? Porque me imagino que usted habrá preguntado algo, ¿no?
No la recibí yo de vuelta. De hecho, es Chaguán el primero que se entera que estaban reemplazando el nombre de Cataldo por Urquiza, que no tenía un historial tan potente, pero igual tenía una historia que complicaba. Parece, ¿recuerda usted que el subsecretario del Interior es más importante que muchos ministros? O sea, el que maneja la inteligencia policial, los ascensos, los gastos reservados, y evidentemente Urquiza también presentaba complicaciones. Ahí fue el senador Chaguán el que le hizo ver a La Moneda.
¿De qué tipo?
Que Urquiza tampoco cumplía con,
ahora,
con
la... digamos una cosa, Urquiza no alcanzó a ser nombrado. Cataldo fue su secretario durante una hora y tanto, sí, en Chile.
Pero Urquiza,
¿qué complicaciones tenía? Entiendo que tenía un arma inscrita, que no es delito, pero tendría que empujar la legislación...
Las armas
del presidente Boric.
Pero opiniones similares respecto a las policías.
Sí, refundación de
campos de policías. Nunca pude averiguar si era militante PC, pero al menos asesor legislativo durante mucho tiempo.
Ya, pero eso no lo inhabilita, ¿o sí?
Pucha, para ese cargo en particular, después de las declaraciones de Tellier y de muchos otros, yo siento que sí. Ahora, Carmen Hess nos decía, aquí la derecha está cancelando a una persona por su militancia. Pucha, yo le diría a Carmen con todo cariño, el que pone y saca ministro y subsecretario del presidente de la República. Nosotros le manifestamos nuestro sentir, pero después es él el que toma la decisión. Quizás le hacen sentido al equipo del segundo piso los argumentos nuestros y por eso enmiendan el rumbo y nosotros lo agradecimos. Y también valoramos a Analía Uriarte, valoramos a Carolina Toá, dos mujeres con experiencia política, con la que nos ha tocado trabajar en gobiernos anteriores, y creo que le van a hacer un tremendo aporte en el comité político.
Sí, déjeme seguir un segundito en la figura de Nicolás Cataldo. Queda inhabilitado, juicio de la oposición y del propio gobierno, para ser subsecretario del Interior por su relación con Carabineros y la policía. Evidente, obvio, a todas luces. ¿Qué grado de idoneidad tiene, o de inhabilidad eventual tiene, para seguir siendo subsecretario de Educación a alguien que le conocemos estos juicios hoy?
Bueno, es distinto el tema, es distinto el Ministerio de Educación, ¿cierto? Hasta ahora no ha tenido grandes polémicas. Uno esperaría que ninguna persona que se refiera así a las policías tuviera un cargo público, pero entendemos que hay una sensibilidad especial, que no es el gobierno de mi coalición el que está gobernando, y nos parece que como subsecretario de Educación no ha tenido mayores problemas y no tiene estos conflictos evidentes de opinión o de interés, o estos prejuicios tan evidentes. Si él hubiera hablado en contra de la educación pública, tuviera un prejuicio especial contra la deuda histórica de los profesores, pucha, eso le traería problemas en materia de educación. No he visto esos problemas, al menos hasta ahora en esa cartera. De hecho, yo no lo conocía al subsecretario.
Perfecto. Ya, ¿qué es lo que...? Bueno, ahora se produjo una reunión hace poco rato de los partidos de Chile Vamos, que entraron en razón y fueron a la Moneda. ¿Se reunieron con quién, para qué y cuáles son los planes de futuro?
Bueno, estaba esta reunión que convocó el presidente de la República, ¿cierto? Para... convocó a todos los partidos con presencia parlamentaria. Fuimos desde el PC hasta la UDI y para ver cómo podíamos empezar un proceso sin ponerle plazos, fechas, ni un calendario tan específico. Decir, primero tenemos que seguir escuchando a la sociedad civil. Fueron demasiado importantes en el proceso del plebiscito. Segundo, tenemos que llegar a un acuerdo amplio. Y tercero, tenemos que hacerlo bien porque no va a haber una segunda oportunidad para llegar a un texto. Y ahí se escucharon, por supuesto, la teoría que ha planteado el presidente Lagos de este comité de expertos parecido al del año 25, con una posterior convención electa, después el diputado del PS, jefe de bancada, y la vaca también ha dicho que no le gusta mucho esto de una nueva convención, las listas de independientes, los pueblos originarios. Yo diría que no se entró al detalle, pero sí hubo un tono de acuerdo y hubo un llamado a que esto tenía que salir muy bien, sin errores, y porque estaba todo Chile mirando y no había una tercera oportunidad.
Diputado Alessandri, más allá de que no se entró en el detalle respecto a cómo va a ser el proceso, ¿se estableció al menos algún tipo de cronograma, algún tipo de plazos para ir avanzando? Porque también se entiende que no se puede dilatar mucho el proceso, que eso solamente conllevaba incertidumbre que no beneficia al país, ni a su economía, ni a su gobierno, ni a la ciudadanía finalmente.
Yo le cuento en concreto que mañana a las 3 tenemos una reunión convocada por los presidentes del Senado y de la Cámara con todos los jefes de bancada de ambas cámaras, de este mismo espectro que le menciono, PC a la UDI, para empezar reuniones formales en Valparaíso. Yo me imagino que todos los miércoles a las 3 va a quedar como fijo y vamos a empezar a tirar líneas. ¿A quién vamos a invitar para escuchar? ¿Con qué organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué ejemplo internacional vamos a mirar como provechoso? O sea, lo de hoy día fue el puntapié, digámoslo así. Mañana se concreta al tiro, 24 horas después, convocado por Elizalde y por Raúl Soto, esta primera reunión de trabajo.
Perfecto. Y esta reunión de trabajo con Soto, con Elizalde, ¿qué plazos han puesto? Porque es tendiente a un itinerario constitucional.
Sí, nadie se ha querido amarrar todavía con plazo. Los mismos partidos, porque tuvimos una reunión en la Cámara también ayer de jefes de bancada, los mismos partidos decían al presidente Soto, deme tiempo para consultar a los estamentos de mi partido, para un poco aquilatar este triunfo o derrota, depende del lado que uno estaba sentado, con mis concejales, mis alcaldes, mis cores. Tengo que conversar a nivel nacional con mi partido antes de empezar a apoyar fórmulas, plazos, etcétera.
Ya. Estamos hablando, así en última línea, de una elección. Eventualmente vamos a llegar a una convención nueva, quizás de otro tipo, pero a una elección de convencionales en diciembre, ¿no es así? ¿Eso es más o menos lo que se está esbozando?
El CERVEL, ese es un plazo que tenemos, por ejemplo. El señor Taine del CERVEL nos ha dicho 120 días para organizar una elección.
¿Actualizar el padrón también? ¿Se alcanzaría?
Claro, y alcanzar a las urnas, los locales, todo lo que implica una elección.
Ya, pero eso da enero, son 4 meses. ¿Se puede modificar ese plazo?
Bueno, uno podría siempre hablar con él. Yo creo que al CERVEL le ha tocado más duro que nunca durante estos últimos 3 años.
Están secos para organizar elecciones.
Sí, están bastante secos. Hasta en las cárceles pudieron armar mesas.
Lo que pasa es que le escuchaba a un experto decir que 18 de diciembre es el último domingo antes de Navidad, Año Nuevo y enero, que sabemos lo que pasa en enero y febrero en nuestro país. Así es que ustedes han planteado la idea de que el 18 de diciembre sea la nueva elección de convencionales. ¿Alcanzan a armar las listas ustedes, cosas así?
Pero usted está asumiendo, por ejemplo, que no hay plebiscito de entrada.
Sí.
Que ha sonado bastante.
Sí,
pero la fecha que yo más he escuchado y en la que me podría de alguna manera amarrar un poco es que a septiembre de 2023 esto tiene que estar zanjado, votado, oleado y sacramentado. Oiga, con el plebiscito de salida.
Diputado, es que es interesante porque yo entendía que el tema del plebiscito de entrada estaba ya oleado y sacramentado, que no iba. ¿Usted yo tiene duda al respecto?
Lo veo como mayoritario, pero como no está en el documento todavía firmado, en política uno tiene tantos ejemplos de cosas que
sí, ya, pero ¿usted ha escuchado a alguien de, no sé, pues de su sector al menos plantearlo como una posibilidad así, cierta?
No de mi sector, pero andan muchas más probabilidades de las que yo habría esperado, ¿eh? Esta misma, a mí me sorprendió ayer el diputado y la vaca del PS en un debate en un canal de televisión, estando yo y él, cuando dice, miren, resultó mal la convención, yo no me amarraría al tiro con una convención, dice el diputado PS. Después el partido de la gente hoy día hace una conferencia de prensa en la Cámara y dice, señores, yo voy por comité de expertos más congreso. Después uno lee al presidente Lago y dice, yo me voy por la forma en que lo hizo el León de Tarapacá, ¿cierto? Primero eligiendo a los expertos y que ese sea el texto base. Entonces, uno habría creído que se iba a sentar a la mesa y iba a hacer, a ver, ¿cómo los elegimos los convencionales? ¿En qué distritos? ¿Con qué reglamento? ¿Y por cuánto tiempo? Pensando que solo eso era lo que había que dilucidar. Pero yo me he sorprendido viendo que arriba de la mesa hay mucho más que esas cuatro preguntas. No lo encuentro malo, ¿ah? Yo solo lo constato como un hecho.
Jorge Alessandri, diputado UDI, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
muy
diputado.
Bien.
Hasta luego.
7:00 p.m, 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate tú que en las alzas de tasa de interés del Banco Central, la tasa de política monetaria, la TPM, siempre me confundo con el PTM, que es el Pacto Tomate Mayo.
Pero nunca se le ha dicho PTM.
TPM, sí, pues.
¿Cuándo? Sí. El italiano se le dice.
No, puede ser PTM.
Sí, pues.
Pacto Tomate Mayo.
Ya, pues por eso, pero no, le dice, no, no se le dice PTM, no, se le dice italiano.
No, completo PTM, sí, también PTM. Ay. Sí, que son nomenclaturas más de
calle. Puede ser nomenclaturas,
es que
claro.
En cierto lugar para arriba se habla de italiano. Nosotros hablamos de PTM.
Nosotros, hay que ser patúo.
Nosotros hablamos de PTM.
Sí. Que tener tu P, ya, dale.
Pero está bien, voy a hablar en tu jerga.
Ya, si TPM. Italiano.
Confundo con el italiano.
No, si yo tampoco le digo italiano, yo le digo palta tomate mayo.
Pero
y además me lo como sin mayo.
Somos
así
expletos
que...
TPM, sí, pues somos expletos PTM, ya. Pero no importa, tranqui.
Ya, bueno, vamos, sigamos. Calle, vamos a lo nuestro.
Calle, ya, oye, esto es TPM, tasa de política monetaria, Banco Central, reunión, 5 consejeros, mañana IPOM, informe de política monetaria, que entra más en detalle de explicar por qué se toma la medida que se tomó hoy. ¿Qué medida en concreto se tomó hoy? Se toma la medida de subir en 100 puntos base, que es un 1%, ¿cierto? Se suma 1% más. La tasa de rectora, ¿no es cierto? La del banco, la que pone el Banco Central. ¿Qué novedades trae? Algunas novedades interesantes. Primero, es la política es el alza que sube a 2 dígitos, partiendo por ahí. Alguien dirá, bueno, pero eso es.
Llega a 10,75%.
Exactamente. 10,75%. Pero también hay que decir que esto, estoy mirando exactamente para chequear el dato, para no caerme, es la más alta que tiene nuestro país desde el año, te voy a decir exactamente...
2001.
2001, sí, desde el año 2001. Tiene otra característica, al llegar al 10,75, que tampoco es novedad, o sea, perdón, que tampoco es habitual, que no hubo unanimidad.
Los votos divididos, eso es bien extraño.
3 de los 5 consejeros optaron por esta alza de 100 puntos base, que es lo mismo que subir 1%, un punto porcentual más. No 1%, es un punto porcentual más. ¿Y por qué se llegó a este consenso de un punto porcentual más? Porque hubo un consejero que estuvo por subir más de estos 100 puntos
base.
Pablo
García, el vicepresidente.
Exactamente. Y una consejera que estuvo por 0,75.
Stephanie Griffith-Jones.
Exactamente. Entonces, 3 de 5 quedaron en 1 y se coincidió entonces en 1%.
Ahora, es más de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un 0,75. Pero según explica el Banco Central, se toma esta decisión porque las presiones inflacionarias no solo en Chile, sino en el mundo siguen muy altas. De hecho, en Estados Unidos se está apostando por una política bastante proactiva respecto a este tema, y también en Europa, que había estado más lento, se ha comenzado todo un plan en este sentido. Tampoco hay mucha certeza de qué va a pasar en tema energético que influye directamente, porque la guerra en Ucrania sigue, aunque constata que sí ha ido bajando el precio del petróleo, también de los alimentos, que tienen también directa relación con la guerra, sabemos, por el trigo, y principalmente también por los fertilizantes que se producen en Rusia y en Ucrania. Pero que, dada esta situación, se opta finalmente por esta tasa, aunque se reconoce que se ha ido avanzando, sobre todo después también de la intervención del Banco Central en el precio del dólar, que también está impactando al alza los precios.
Este dato que estaba buscando, y me equivoqué, porque desde 2020, llega a su punto más alto desde 2001.
Sí.
Pero es el nivel de política monetaria, es el más alto desde abril del 99.
Lo que pasa es que desde el 2001 es nominal.
Exactamente, claro. Exactamente, es como se medía.
Sí.
Ahora, cosas que son relevantes. Aparentemente, salvo que ocurran otras cosas, parece ser, vamos a ver mañana el informe de política monetaria que hace el presidente Banco Central ante la Comisión de Hacienda del Senado, parece ser que tienen expectativas de que sea la última, que se está viendo ya el final o la luz
del túnel. La luz final del túnel.
Ojalá. Y que sean de las últimas alzas, que empiece a decaer un poco quizás a la tasa, o no seguir subiendo a estos ritmos. Que...
Sí, eso es posible porque de hecho se ha ido desacelerando notablemente la economía. Conocimos hace poco el IMACEC, que estuvo en torno al 1, que era lo más bajo desde el febrero del 2020, creo. Y eso obviamente que empieza a tener un impacto en los precios, debiera ser. Y además, como te decía, según lo que decía el propio informe, se ha visto que están bajando los precios, por ejemplo, de los combustibles, quizás, de los alimentos y eso.
Quizás por eso
a nivel mundial, al menos.
Quizás por eso la frase, que son siempre muy estudiadas y muy escuetas las comunicaciones del Banco Central en esta materia, dice que la tasa de política monetaria se ubica en torno al nivel máximo que considera el escenario central del IPOM de septiembre. Lo que se está considerando ahora estaría en el nivel máximo. Eso abre esperanza de que, si no pasan otras cosas, pudiese eventualmente ceder un poco a lo que está ocurriendo. ¿Por qué se hace esto? No se hace por un manejo político, partidario, de ayudar a este o perjudicar a este. Tiene un plan, tiene una meta, un objetivo que se llama el equilibrio, o se llama es el 3% de inflación, es mantener la inflación a raya y mantener equilibrados los precios, ¿eh? Y mantener a raya los precios. Por lo tanto, la inflación sigue siendo la meta del Banco Central, y en función de la economía, que está todavía afectada por este consumo, ¿no es cierto?, y todavía afectada por este calentamiento que tuvo en algún momento. A contrario, census, cuando la economía iba a la baja, por ejemplo en pandemia, ¿qué es lo que se hizo? Fue bajar la tasa de política monetaria para tratar de monetariamente estimular la economía. Ahora es lo contrario, monetariamente tratar de enfriar la economía, que está muy acelerada, está muy sobreexigida por la cantidad de plata que hubo durante el último año circulando, y que estableció un esteroide anabolizante al consumo. Son políticas bastante clásicas las que operan aquí, son bastante sabidas.
No por ello poco agresivas.
No, por supuesto, porque le da un frenazo importante, obvio, a la economía. Son las 7 de la tarde con 44 minutos, si estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
¿No? ¡Ah, sí! ¡Sí! Aquí están
nuestras...
Las facultades de enfermería y odontología de la Universidad Andrés Bello fueron reconocidas con el máximo de 2 años de acreditación por la prestigiosa agencia española ANECA. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares internacionales.
Hoy, invertir con responsabilidad es sumar valor. Por eso en Zurich tienen fondos certificados de inversión sustentable en impacto social, medioambiental, entre otros. Conoce e invierte responsable en Zurich.cl. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Y ahora dónde se fueron todos?
Cata está comprando un regalo.
Pancho dice
comiendo en el patio de comidas. Mi hermano dice pagando las zapatillas. Y mi mamá escribiendo. Mi mamá dice mol. Perfecto.
Pasarlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Promoción válida en tiendas adheridas. Visa, única como tú.
7 de la tarde con 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos que... tenemos nueva primera ministra de Inglaterra.
Oye, ni más ni menos.
O sea, han sido los últimos siglos, que no sé si se acuerda. Han sido siempre estos personajes muy potentes.
Son muy importantes.
Estamos acordándonos de la guerra, partiendo ahí para adelante, ¿no es cierto? Y el último tiempo también. Son pocos los que uno se le olvida, ¿no es cierto? Pero, no sé, uno podría hacer casi la seguidilla, lo que habla de la importancia
de la relevancia que tienen
los primeros ministros ingleses. Y a partir de hoy tenemos ni más ni menos que a la tercera. Ayer hablamos ya de Liz Truss, que tiene un desafío muy importante en una Inglaterra que tiene que habituarse a la independencia o a la autonomía.
Y que está muy golpeada económicamente.
Como todo el mundo, está muy golpeada por los precios.
Pero está especialmente golpeada el Reino Unido.
Tiene problemas energéticos.
Gravísimos.
Tiene Europa y va a tener Europa en general. Tiene problemas en la salud. Entiendo que las prioridades son justamente este Servicio Nacional de la Salud, que ha sido siempre además objeto de mucho ejemplo por algunos políticos de nuestro país.
Sí, ahora parece que no funciona tan bien como muchos creen.
Puede ser.
Sí, tiene y problemas.
Y la crisis energética. Y ella parte haciendo un buen reconocimiento a su antecesor, al
Boris Johnson.
Sí, porque es de su mismo partido.
Y acordémonos que ella permaneció, a diferencia del otro candidato, ella se quedó en el gabinete de Boris Johnson y solamente congeló su participación mientras hacía campaña para convertirse en la líder del Partido Conservador.
¿Qué destacó la nueva primera ministra Truss de su antecesor? Tres cosas.
A ver.
Sacar adelante el Brexit, pese a que ella era no Brexit.
No, por el principio era no Brexit.
Tal cual. Sí. Sacar adelante Brexit, se lo aplaude. Desplegar la campaña de vacunación contra la COVID-19, lo aplaude. Y, esto es importante, plantar cara, eso es enfrentar o ponerse duro frente a Putin, plantar cara a Putin. Y esto abre entonces una ventana a entender cómo va a ser el trato de, al menos del Reino Unido, frente a Putin, y en una guerra que continúa y no parece terminar en el corto plazo, y que tiene como capítulo de invierno o otoño-invierno la energía. Por lo tanto, ya más o menos sabemos cómo va a ser. No hay un cambio de política respecto de lo que ocurre en Ucrania y Rusia.
No, en el frente interno ha prometido una rebaja de los impuestos. Sí. También una reforma de la infraestructura y la ayuda urgente a la crisis energética. Sabemos que el próximo mes van a subir un 80% las cuentas de energía en el Reino Unido. Y el rescate del Servicio Nacional de Salud, que efectivamente está bastante desafiado. No tanto, Matías, en las enfermedades como extrañas o graves. Ahí tiene un muy, muy buen... una muy buena respuesta, pero al parecer en todo lo que es salud primaria está bastante sobrepasado el sistema de salud. Cuesta mucho que te atiendan, o sea, por ejemplo, tú te quebras un pie y en que te tomen la radiografía pueden pasar sus buenos días, incluso semanas. Entonces está muy, muy complicado el tema de salud, y ahí hay bastantes críticas de la población en Inglaterra.
Respecto de impuestos, ¿cómo explica la primera ministra Truss su política? Dice, la bajada de impuestos es para recompensar a los que trabajan duro y ayudar al crecimiento y la inversión que deben liderar las empresas. Eso dijo hoy día la ministra. Además de esto, dice, un plan fiscal para construir hospitales, escuelas, carreteras y más banda ancha en todo el país. Pero el tema de los impuestos, por Dios, que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar mirando qué está pasando en otras partes del mundo, qué realidades económicas están viviendo y qué políticas están tomando. Alguien podrá decirnos, y puede ser con toda razón, claro, lo que pasa es que los niveles de impuestos de Inglaterra pueden ser distintos a los chilenos. Me declaro incompetente para poder hacer una comparación, porque ni siquiera me sé los números, menos la técnica. Pero, por lo tanto, la comparación no es uno a uno. Sencillamente, para ver las lógicas de pensamiento en otras partes. Y ayudar a la inversión, ayudar al crecimiento económico, baja
el impuesto. Es que eso es muy importante, pero también hay que tener en consideración el contexto del Brexit. Recordemos que Inglaterra, la City, Londres, eran el centro financiero de Europa. Y cuando ocurre el Brexit, muchos capitales emigran de Londres y se van, por ejemplo, a Holanda, a Alemania, pero principalmente a Holanda. Por lo tanto, me imagino que en esta idea de Liz Truss también está volver a traer inversión extranjera y que vuelvan muchas empresas a tener a Londres, a Inglaterra, como base. Muchas de las que se fueron, obviamente, porque como ya Inglaterra no era parte de la Unión Europea, podía complicar el comercio con ese continente. Me imagino que también detrás de esta idea está, o sea, de esta política está esta idea de que vuelvan finalmente estos capitales y volver a convertir a Londres en un centro bursátil, que nunca ha dejado de serlo, pero que vuelva a tener la importancia y relevancia que tuvo hasta hace muy pocos años atrás.
Tal cual, así que siguiendo los pasos, los primeros pasos, Liz Truss, la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido, que ya tomó posesión del
cargo. En Escocia.
En Escocia.
Sí, viajó a Balmoral, donde estaba la reina de vacaciones. Y fue hasta allá, ella le llamó, como se hace formalmente, a formar gobierno. Y después se volvió a Londres a dar sus declaraciones a Downing Street a comenzar a trabajar.
Nosotros nos vamos, son las 7:54 y nos dejamos con Terapia Chilensis.
Sí. Antes.
Antes.
Visionarios con el creador de Waze. Qué interesante.
¿Es un creador de Waze o dos?
Son dos, pero este.
Son israelíes, ¿no? Sí, son dos israelí. Muchachos israelíes.
Sí, de Israel, exactamente.
Pero ahora es de Google eso, ¿no?
¿Ah?
¿Es de Google o es de...?
No sé, que no me acuerdo quién lo compró.
Pero... Sí, me parece que es Google.
Sí, puede ser.
Bueno, a propósito, yo pongo Waze.
Para volver, para ir a mi casa, hasta la esquina pongo Waze.
Muy buenas noches.
Chao.
Gracias.